Irán, buenos días, amigos y amigas de la prensa. Seguramente se irán sumando algunos compañeros y compañeras de los que integramos la Operación Monarca. Están varios en sus previas. Le agradezco enormemente a mi compañera presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, la senadora Marcela Guerra, y a mi compañero, el senador Benjamín Robles, que estemos aquí presentes para anunciar una iniciativa que es firmada por varios compañeros y compañeras. De hecho, le pido a mis colaboradores si me pueden dar la lista, Iván, de los senadores y senadoras para finalizar la intervención, de quiénes son los que suscriben esta iniciativa, que es la iniciativa que hemos venido anunciando desde la semana pasada y que tiene que ver con la diversificación de nuestro mercado para comprar el maíz, especialmente el maíz amarillo. A más de 20 años de integración comercial con el Tratado de Libre Comercio, enfrentamos como nación una situación compleja, y especialmente lo es en términos de temas que son sustanciales para la vida cotidiana de los mexicanos y las mexicanas, y con base en eso estamos presentando la presente iniciativa. Se vive una época de enorme hostilidad y de continuos ataques por parte de la nueva administración en los Estados Unidos. Hemos venido sosteniendo, y así lo hicimos la semana pasada, encabezados por la senadora Marcela Guerra, reuniones con distintos grupos de actores norteamericanos con los cuales pues tenemos enormes, estrechos lazos de amistad. Estuvimos en California, en Sacramento, pero también hemos visto cómo la beligerancia y cómo la hostilidad de la actual administración en Washington continúa, de tal manera que hemos definido presentar el día de hoy esta iniciativa que tiene que ver con crear la ley para eliminar la dependencia de las importaciones de maíz de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta ley que estamos planteando que se expida declara al maíz como un bien necesario para la economía nacional y el consumo popular. El Estado mexicano, y así lo dice la iniciativa que estamos presentando, establecerá las políticas y acciones necesarias para garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional el abastecimiento de maíz para consumo humano como parte de la seguridad alimentaria y nacional. Igual para el maíz amarillo, que es el, como hemos venido diciendo, es el maíz que se utiliza para el forraje y el consumo por parte del ganado. El programa de compras consolidadas de maíz del exterior tendrá como objetivo disminuir las compras de este producto a los Estados Unidos en un 60% para el primer año, en 80% para el segundo año y en 100% para el tercer año de publicación del presente decreto. También se presentan modificaciones a la Ley de Comercio Exterior, donde se establece en la Ley de Comercio Exterior que la seguridad alimentaria es un caso que permite ejercer medidas de regulación y restricciones no arancelarias. Tercero, a la Ley de Seguridad Nacional para la prevención del Estado mexicano, es una prioridad el abastecimiento oportuno de alimentos de consumo popular y necesario para la economía nacional. Se establece como amenaza de seguridad nacional cuando se ponga en riesgo el abastecimiento oportuno de alimentos de consumo popular y necesario para la economía nacional. Se integra a la Secretaría de Economía como miembro del Consejo de Seguridad Nacional la responsabilidad de diagnosticar, evaluar e identificar los riesgos a la seguridad alimentaria, así como instruir las medidas necesarias para garantizar el abasto de alimentos a la población. Por último, se establece un conjunto de disposiciones transitorias en materia de que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y el Comité Nacional de Productividad inicien de manera inmediata los estudios de modificación del programa especial concurrente, así como convocar de manera extraordinaria a los sectores relacionados con la productividad y la cadena de valor del sector agroindustrial, a fin de implementar las acciones concertadas para ampliar la producción de maíz, elevar la productividad y establecer los mecanismos de cooperación entre los sectores sociales, privado y gubernamental. En síntesis, compañeros y compañeras, la iniciativa que estamos planteando tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. hoy tenemos una enorme dependencia del consumo de maíz que hacemos especialmente de los Estados Unidos y en particular de los estados del medio de la Unión Americana, el llamado Midwest, el llamado Corn Belt. Estados como Iowa, como Indiana, como Dakota del Norte, como Dakota del Sur, Wisconsin, de los cuales nos hemos abastecido a lo largo de los últimos 20 años en la producción de maíz, pues hoy queda claro que estamos en la condición de tomar decisiones que diversifiquen nuestros mercados de acceso a este producto. Enfrentamos una enorme hostilidad por parte del gobierno norteamericano y queda claro que a estas alturas continuar comprándole maíz a esas entidades internas de Estados Unidos, las de el parte del medio de la Unión Americana, pues es una condición que ya no tiene mucho caso continuar. Son los estados que más apoyo le dan al discurso antimexicano, de tal manera que es importante mandar una señal con mucha firmeza, con mucha dignidad y sobre todo que sea algo creíble en términos de mercado, esta intención de que por la seguridad nacional podamos diversificar nuestro mercado. ¿Hacia dónde vemos que en el 2017 podamos comprar, y así lo establece la iniciativa, el 60% del mercado que actualmente hemos venido pues ocupando en los Estados Unidos? Los estudios que realizamos a lo largo de estas semanas nos indican que Brasil, que Canadá y que Argentina tienen inventarios que nos permitirían comprar alrededor de 7,649 toneladas de maíz. Hoy le compramos a los Estados Unidos 12,748 toneladas, de tal manera que el horizonte que estamos planteando es que podamos comprar en este primer momento para el 2017 un total del 60% de los inventarios de maíz. Y esto tiene que ver también, y aquí hay amigos y amigas que conozco de mi época en la que era secretario de Desarrollo Rural, no solamente con diversificar el mercado, sino con garantizar que con base en la Ley de Seguridad Alimentaria y con base en la visión que tenemos que garantizar del Programa Especial Concurrente, volvamos a invertir en el campo mexicano. Hoy el campo mexicano, los distritos de riego, tienen un terrible abandono. Son distritos de riego que hoy permitirían un buen número de hectáreas para sembrar y garantizar que esto que hoy tenemos que diversificar hacia Canadá, hacia Brasil, hacia Argentina, sea producido por las manos de los campesinos y de las campesinas mexicanas. De tal manera que tenemos en esta visión la intención de diversificar mercados y obviamente apostarle a nuestro mercado interno. Y resulta ser que en el análisis que hacemos sale mucho más barato comprarle el maíz a Brasil que nos está saliendo comprárselo a los Estados Unidos. El precio final en dólares por tonelada, considerando tanto el costo de transporte como el costo de producción, es para el caso de los Estados Unidos un costo de $268 por tonelada, mientras que Brasil nos lo vende o nos cuesta al final del día a $259 por tonelada. De tal manera que es una medida que hace sentido en términos de la posición que ha tomado actualmente el gobierno norteamericano y quienes lo apoyan, hace sentido económico para garantizar el abasto a nuestros consumidores de maíz amarillo en el cortísimo plazo, para no tener una fuerte dependencia en un solo mercado, pero sobre todo es el arranque de una medida que nos permitirá invertir en el campo mexicano después de muchos años que hemos dejado de hacerlo. De tal manera que yo le doy la palabra a mis compañeros, bueno, a mi compañera, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, y después a mi compañero Benjamín Robles.
Muchas gracias, compañeros Ríos Peter. Muy buenos días tengan todas y todos, compañeros de La Fuente. Nada más para abonar a lo que ya expresó aquí mi compañero Ríos Peter. Nosotros vamos en breve, después de que se suba esta a la tribuna, que será el día de hoy, leída por él mismo, vamos a empezar a construir una mayoría estable, no solo aquí en el Senado de la República, sino en la Cámara de Diputados, para que esta iniciativa se cristalice como una ley y pase lo más pronto posible. Vamos a construir esa mayoría, convenciendo a cada uno de los compañeros de todas las bancadas. Esto va en serio. Gracias.
la compañera Marcela Guerra, el compañero Armando Ríos Peter, pero también Víctor Hermosillo, Gabriela Cuevas, Blanca Alcalá, Jesús Casillas, entre otros, junto con un servidor, Benjamín Robles, hemos estado en Estados Unidos, reunido con migrantes, con paisanos nuestros de muchos estados, con senadores, con asambleístas de distintas partes de la Unión Americana, y tenemos claro que ante las políticas racistas de odio de Donald Trump, sí, hay que defendernos, como estamos haciéndolo en el caso de buscar apoyar jurídicamente a los paisanos, pero también hay que pasar a la ofensiva. Es decir, a demostrarle a Estados Unidos que debe respetar a México por lo que somos y por lo que aportamos también a la propia economía de la Unión Americana. Los datos que ha expresado en este micrófono Armando Ríos Peter dan cuenta de que la economía de Estados Unidos también depende de México. Y por eso ya basta de andar poniendo la otra mejilla. Estamos pasando a la ofensiva. Y que entiendan los senadores de Estados Unidos, que entiendan los gobernantes de Estados Unidos, que como lo dijo Marcela Guerra, vamos con todo y en serio. Por eso esta es una propuesta plural, y esta es una propuesta donde vamos, como lo ha expresado Marcela, a construir una mayoría, no solamente en la Cámara de Senadores, sino también en la Cámara de los Diputados, para respaldar desde el Senado la posición del Estado mexicano ante estas políticas agresivas. Vamos a pegarle en el bolsillo a los Estados Unidos, y de paso, como lo ha dicho aquí Armando Ríos Peter, vamos a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Vamos a revisar las políticas que se han venido implementando. Lo haremos de manera plural, de manera conjunta. Estamos construyendo esta mayoría legislativa y estoy completamente seguro que ya en estos momentos en los Estados Unidos están tomando nota, que ya dijimos desde aquí, desde el Senado, ya basta a esta política de agresión, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El gobierno de la República traza una ruta que le corresponde, pero los legisladores mexicanos también trazamos una ruta, que este es un ejemplo, y habrá sin duda otras propuestas legislativas más en este sentido.
¿Alguna pregunta? Solamente les doy los nombres de los compañeros y compañeras que por el momento suscriben esta iniciativa: Benjamín Robles Montoya, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Jesús Casilla Romero, la senadora Gabriela Cuevas, la senadora Marcela Guerra, obviamente, la senadora Blanca María del Socorro Alcalá, el senador Juan Carlos Romero Hicks, la senadora Pilar Ortega, son de los senadores que integran la Operación Monarca y que se suman precisamente a la presentación de esta iniciativa, que estaremos, como ya lo ha dicho mi compañera la senadora Marcela, socializando con todas las distintas bancadas del Senado para que sea una posición del Senado de la República.
Senador, les pregunta Silvia Arellano del Grupo Milenio.
Buenos días. Quisiera preguntarle si, bueno, de acuerdo al tema que ya, de acuerdo, aprovechando el tema que están ustedes poniendo sobre la mesa, ayer el secretario de Economía comentaba que si no hay tratado de libre comercio con América del Norte, pues entonces México podría tampoco negociar en temas de migración y seguridad. Conocer también su opinión sobre este
tema. Bueno, nosotros hemos venido subrayando, y hablo por los integrantes de Operación Monarca, que es una relación integral, es de whole enchilada, no puede ser de una forma fragmentada. La relación es una relación compleja, pero tiene que ver con asuntos de carácter comercial, con temas de seguridad, con temas de migración. No podríamos pensar que solamente viéramos la parte comercial e ignoráramos lo que México hace en materia de combate al terrorismo. Hay una iniciativa en este Senado de la República desde hace 5 meses que plantea, si la hostilidad, en el caso de que llegara el nuevo gobierno, cosa que ya ocurrió, se mantiene en distintos frentes, México tiene que poner a revisión todos los tratados y acuerdos intersecretariales. ¿Por qué vamos a seguir colaborando en combate al terrorismo con un gobierno hostil en los Estados Unidos, con un gobierno que no quiere a nuestro país y que lo ataca, que ataca a nuestros connacionales y que ataca a los mexicanos de este lado de la frontera. De tal manera que la declaración del secretario de Economía a mí me parece correcta y me parece importante, y es momento de dejar muy claro qué es lo que México trae a la mesa en una relación que por la ignorancia y por la incapacidad o por las ganas de mentir ha quedado incompleta a los ojos de muchos americanos, y que en este momento con iniciativas como esta empieza a aclarar lo importante que es México para los Estados Unidos y especialmente para los estados que defienden ese discurso antimexicano. La palabra tiene la senadora Marcela Guerra.
Muchas gracias, ya lo dijo Ríos Peter. Lo que rige la relación bilateral básicamente han sido tradicionalmente los tres aspectos: el comercial, que se centra en el Tratado de Libre Comercio con más de 2.207 artículos, que se pretende dar el banderazo de salida a la negociación en el mes de junio, ya lo dijo el secretario de Economía y el secretario Videgaray. Eso sí, hay condiciones, esperemos que existan las condiciones para que México siga refrendando la vertiente del libre comercio. Ese es el marco del que no nos vamos a salir, ya lo tenemos muy concreto aquí en el Senado y también en el Ejecutivo. La segunda, que es de mucha importancia para los Estados Unidos, es la materia de seguridad. Tan solo en estas tres vertientes, incluyendo la de migración, hay más de 1.100 acuerdos de corte institucional, no necesariamente todos son tratados, más si son instrumentos internacionales, que dictan desde la cooperación en materia de seguridad y que da cuenta de que la seguridad de Estados Unidos depende de un México cooperativo, punto número uno, y a eso se refería seguramente el secretario de Economía. Punto número dos, que nosotros estamos dispuestos a tener un tratado de libre comercio porque ha sido siempre ganar-ganar. Si el gobierno federal de los Estados Unidos no quiere, no hay condiciones, nosotros siempre estaremos dispuestos a negociar también, como ya se ha dicho, con los estados, independientemente estados soberanos en Estados Unidos, como es el estado de Texas, de California, en fin, con quien le convenga a México, con quien le convenga a México. Pero hoy por hoy estamos en la ruta de la negociación, de empezar la negociación para concretar el Tratado de Libre Comercio, que como ustedes saben va a tener dos o tres características nuevas que en ese entonces no se entendían como tal porque no existían, como es el comercio electrónico y como es también el manejo de las patentes y los derechos de autor. También la parte de energía se profundizaría. Nosotros no partimos de ceros porque ya saben que aquí se aprobó un instrumento internacional que también es de sumo interés para Estados Unidos, que es el de yacimientos, vamos a decir, energéticos transfronterizos. Entonces, la relación es compleja, la relación es muy transversal, hay muchísimo en juego y les quiero decir que en breve estaremos dando cuenta a ustedes de la estrategia que seguiremos más allá también de Monarca, que tiene que ver con integrar las otras partes de interés de lo que es la relación de este Senado de la República y del Gobierno de la República para dar seguimiento a todos los trabajos que tienen que ver con las negociaciones que se avecinan. Muchas gracias.
Les pregunto ahora a Rafael Fernández de Fusion Univision.
Senador, la iniciativa de ley tiene contemplado que esto también le puede pegar a nuestros migrantes mexicanos que laboran en el sector agrícola de Estados Unidos.
Bueno, la cuestión es la siguiente: ¿quiénes son los que hoy están beneficiándose de este mercado de consumo? Pues son productores especialmente estadounidenses. Ahí, digamos, partir de quiénes son los que son empleados, me parece que es hacer segunda, tercera, cuarta derivada, que es lo que nosotros estamos planteando. Hay temas que tienen que ver con recursos, y me permito explicarles la tabla porque creo que son cosas que hemos ignorado desde hace mucho tiempo y que hoy es indispensable poner. Cuando nosotros hablamos de diversificar mercados y de que no tengamos puestos los huevos en una sola canasta, hablamos de que Brasil, por ejemplo, Argentina, dos países en el sur con los cuales también hemos planteado de abrir horizontes en términos de una mucho mayor dinámica de relaciones, no solamente económicas, sino de relaciones culturales, de relaciones diplomáticas, pues podríamos nosotros comprarles a ellos, a Brasil, el 76% de estas 7.600 toneladas, a Argentina un 5% alrededor, pero el precio final junto con Canadá nos podría salir inclusive $2 más barato. Nos podemos ahorrar casi $15 millones, tal vez es una cifra pequeña en términos del volumen que estamos comprando, pero nos evita depender solamente de una economía y nos permite mandar una señal. La relación es compleja, Nosotros no fuimos los que empezamos con esta dinámica de agresividad, fueron los Estados Unidos. Obviamente que la posición que ha tenido Donald Trump tiene costos, y así lo hemos dicho, tiene costos porque afecta muchos de los pilares en los cuales ha dependido la relación bilateral. Pero esto de manera importante debería de ayudar a que esos productores estadounidenses del estado de Iowa, del estado de Indiana, de toda esa parte roja intermedia de la Unión Americana, pues le hablen a sus congresistas, le hablen a sus senadores y les digan que esta actitud beligerante, hostil, pues obviamente también tiene consecuencias respecto a las decisiones que puede tomar México.
Nada más para que sepan de lo que estamos hablando, en el estado de Iowa estamos hablando de $2,600 millones nada más en materia de comercialización de este producto.
Gracias, senador.
No tenemos más preguntas, senador.
Muchas gracias, amigos y amigas.
Gracias a ustedes.
A ver, yo espero que esta visita permita, en la condición de secrecía que seguramente deberán de tener asuntos del más alto nivel en materia de seguridad nacional, que las autoridades mexicanas dejen claro lo mucho que significa la colaboración de México con los Estados Unidos. Pareciera ser que el presidente Trump pues no conoce de esa relación, parece ser que ignora lo que México hace en materia de combate al terrorismo, y vuelvo a plantear, y hay que subrayarlo cuántas veces se tenga que plantear, México no tiene por qué colaborar en materia de combate al terrorismo, dedicarle recursos, dedicarle esfuerzos, personal, etcétera, a un tema que no es nuestra prioridad, que hemos venido haciendo por una sana relación con los Estados Unidos, que hoy ha acabado, o que está está en crisis por las decisiones que de manera unilateral ha asumido el presidente de Estados Unidos. Él es quien con su tuit ha abierto el primer fuego. Entonces no hay que ignorar de lo que se trata, que es lo que yo espero, que las autoridades dejen claro eso, y obviamente que ellos cuando regresen pues puedan decírselo en más de 180 caracteres al presidente de Estados Unidos.
Una posición sobre este tema, y yo estoy seguro que mis compañeros también querrán exponerla de ellos. Qué bueno que estamos anunciando esta iniciativa previo a la llegada de estos funcionarios norteamericanos. Seguramente, de acuerdo a sus propios protocolos, estarán recibiendo la información de que hay una posición de legisladores, que estamos en la idea de hacer la contraofensiva, porque estamos exigiendo dignidad, que estoy seguro que los funcionarios mexicanos también van a reiterar. Así es que estoy en la idea clara de que cuando lleguen sabrán que van a enfrentar a un México con dignidad, nunca de rodillas, sino echado para adelante, listo para posicionarnos como la nación libre y soberana y fuerte que somos aquí en este país. Listo,
camarada. Les pedimos a los compañeros de los medios que por favor no se retiren. En unos instantes más viene el senador Isidro Pedraza Chávez a platicar con ustedes.